El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén se reunió con el embajador de su país en el Vaticano para planificar su asistencia a la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Roma. Monseñor Romero será canonizado junto al Papa Pablo VI durante la Asamblea de Prelados en el Vaticano, que se realiza el 3 al 28 de octubre. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Iván García, periodista allá radicado en La Habana, y Alberto Méndez Castelló en Las Tunas. En breve estarán con nosotros en La Tertulia. Producción de Johnny Hilfer, dirección técnica de Tony Simón, y como siempre, gracias a todos por la sintonía.
Muchísimas gracias, por supuesto, me uno a ese agradecimiento y solamente decirle que en solamente minutos ya vamos a tertuliar. Hoy, entre las noticias que tenemos y que vamos a discutir con Iván y con Alberto Méndez, la primera tiene que ver con una pregunta o varias preguntas que le hicieron a la representante de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. La conoce muy bien en Cuba, ha ido muchas veces a Cuba. Y bueno, pues ella ha hablado sobre derechos humanos en Cuba. A una pregunta que le hicieron, una eurodiputada que le hicieron, les vamos a decir qué dijo o qué trató de decir y no decir, etc. Por otro lado, hay que hablar de la situación que tiene el personal diplomático de Estados Unidos en La Habana. Antiguamente los diplomáticos iban por 2 años y después se renovaban. Ahora va a ser por 1 año. Además de que están operando con el personal mínimo, solamente cada diplomático va a cumplir un término de 1 año. ¿Cómo va a afectar esto? Es imposible de saber, pero lo que sí no va a haber es más personal por el momento. También informarle a nuestros oyentes, y yo creo que esta noticia, o por lo menos esto amerita un seguimiento por parte nuestra, y lo vamos a hacer, por supuesto, es la situación del doctor Eduardo Cardet, el líder del Movimiento Cristiano Liberación. No es solamente que esté preso y condenado injustamente, es que ahora le han quitado las visitas y las llamadas telefónicas. No las va a tener. Aislado totalmente un preso dentro de Cuba. Por sus ideas políticas. Eso es lo que está pasando con Eduardo Cardet. Hoy vamos a hablar en la segunda media hora del programa, vamos a profundizar un poco sobre la situación de Venezuela. El Tribunal Supremo de Venezuela ha declarado culpable al presidente Nicolás Maduro y lo ha condenado a cárcel.
El Tribunal Supremo en el exilio.
Claro, claro, claro. Bueno, vamos a decir que es el Tribunal Supremo reconocido por la OEA y reconocido por muchos países, uh-huh, que se encuentran en el exilio porque tuvieron que salir de su país. Bueno, ha condenado a cárcel a Nicolás Maduro. Por supuesto, no irá a cárcel, pero la condena está ahí. Hay algunos que dicen que es simbólico, yo creo que es más simbólico. Vamos a discutir el término o la situación en la segunda media hora del programa. Y la situación de Nicaragua, siguen las marchas en Nicaragua. Y sigue la situación tensa en este país. Ortega parece afianzarse cada vez más en el poder, pero vamos a conversar sobre lo último que hay en Nicaragua.
Antes, Amado, quería agradecer a los oyentes. Estamos recibiendo muchas llamadas y también correos electrónicos desde el lunes, cuando Radio Martí inauguró una nueva frecuencia. La frecuencia es 11.860 y esta frecuencia, de acuerdo a reportes de sintonía, está siendo muy efectiva y no está siendo bloqueada por el régimen cubano. Así que gracias a todos. No es que la frecuencia esté en el aire. Desde el lunes, 24 horas al día, estamos con 3 frecuencias. Voy a repetirlo, 11.860.
Kilohertz.
Gracias a los que reportan sintonía y voy a decir desde dónde. Camagüey, wow. Matanzas, Pinar del Río.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, pues no sé qué programa. Ustedes saben que la onda corta sube y baja, pero 11.860 kilohertz en onda corta.
Rieguenlo.
Ahí también está Radio Martí, que es otra alternativa a la interferencia del gobierno cubano.
¿La portada cuál es?
La portada tiene que ver con una nota que muchos no se lo van a imaginar. ¿Cuáles son los países con más universitarios en el mundo? Hay algunos que dicen, ¿será Cuba? Ya les cuento. Fíjese si es así, amigo mío, que la información la estoy sacando de la BBC, de esta página, buenísima página de la BBC News Mundo, así le llaman. Bueno, pues precisamente muchos dicen, bueno, será Estados Unidos el país con más universitarios en el mundo, donde están 10 de las mejores universidades del planeta. También se dice, el periodista dice, o será Cuba, que ellos se vanaglorian de su sistema educacional, incluso, bueno, dicen que es un país donde hasta los que barren, no voy a decir ya la jinetera, como dijo una vez Fidel Castro, tienen el nivel universitario. Pero no es así, no es así. El país con más universitarios del mundo es Canadá, con el 56,27% de su población con títulos de graduados universitarios. Después le sigue Japón con el 50,5%, Israel, tercer lugar, Corea del Sur, cuarto lugar, Reino Unido, Estados Unidos está en el sexto lugar, Australia en el séptimo, Finlandia en el octavo, Noruega en el noveno y en el décimo y último lugar, bueno, último lugar de los 10, de los 40 países que se analizaron, está Luxemburgo con el 42,8% de su población con títulos universitarios. Y por supuesto, Cuba no aparece en esta lista. Y no me vayan a comparar cantidad de habitantes en Cuba y con cantidad de habitantes en Estados Unidos, porque no es así. Esto es un porciento de la población. Así que Cuba no aparece entre los lugares con más graduados universitarios en el mundo.
Felicitaciones a los canadienses.
Sí, señor, Canadá, Japón e Israel.
Saludos, Iván García en La Habana, ¿cómo estás?
Buenas tardes a ti, a todos los oyentes, a Alberto allá en Las Tunas. No, tú sabes que siempre aquí la propaganda castrista, que por cierto, de estos días que se celebraba el cumpleaños, me parece que era 2 años ya de muerto, ¿no? De Fidel Castro siempre habla de que Cuba es un país con más alto nivel educacional, que tiene 1,000,000 y tanto de universitarios, ¿no? Pero así es, precisamente cuando saca el promedio es un 20-tanto% de la población. Me asombra, ¿no? Porque Japón sí tiene bastantes millones de personas, ¿no? Igual que Canadá, tiene, bueno, 54% y 50%. Es decir, que la mitad de la población en Canadá, un poco más. Es universitaria. Es una cosa que es bastante asombrosa, ¿no?
Es asombroso.
Por supuesto, claro.
Asombroso y muy positivo, ¿eh?
Claro, Alberto, sí. Saludos.
Hola, un saludo a todos ustedes, el equipo de Radio Martí, Iván allá en La Habana. Y por supuesto a los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, muchas gracias por estar con ustedes. Déjame decirte que este estudio me parece bastante atinado, porque es justo en el caso de Canadá. Imagínate.
Sí, Alberto, te estamos perdiendo.
Estamos perdiendo.
Les decía, no sé si me oyes.
Sí, ahora sí lo escuchamos. Sí,
adelante.
Sí.
Pues nada, le decía que en el caso de Canadá tiene una gran cultura el pueblo canadiense. No vemos grandes invenciones allí en esa acción, pero mira, Japón, vemos que es una potencia de las ciencias, de la técnica, se ve eso muy a las claras. Y entonces cuando estaba explicando Iván de la situación de las universidades en Cuba, mira, habrá unos cuantos universitarios en Cuba, muchas universidades, de hecho, lo han llevado hasta nivel municipal. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? La calidad de la enseñanza universitaria en Cuba es muy baja. Y tú te puedes percatar de eso cuando hablas con un profesional que no es que tenga la cultura propia de su especialidad, de su profesión, es que carecen de cultura universal, y eso deja mucho que decir de un profesional de cualquier rama que sea.
Amén de las faltas de ortografía con que están saliendo los...
No, eso ni hablar de eso, ni hablar.
Vamos a dejarlo ahí.
Tertulia.
Las noticias como son.
Muy bien, la representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, ha defendido la invitación de expertos en derechos humanos a países como Cuba en una respuesta parlamentaria sobre la situación de las libertades fundamentales en la isla. La Unión Europea apela a todos los miembros de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales a que se adhieran a las buenas prácticas internacionales y cursen invitaciones permanentes a los representantes especiales y a los expertos individuales de organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, dijo así la señora Mogherini.
Efectivamente, en su respuesta en una pregunta o a una pregunta sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, formulada por la eurodiputada liberal española Beatriz Becerra, dada a conocer precisamente por ella, ella es la que da a conocer esta entrevista o esta pregunta que le hace en el Europarlamento, pues la Mogherini recordó que la cuestión es, y dijo textualmente, examinada y supervisada por actores estatales y no estatales, ya sean originarios de Cuba o de otros países, así como por organizaciones internacionales.
Becerra preguntó cómo se pueden evaluar la situación y los progresos en derechos humanos en el único país de América que no permite la entrada de observadores independientes de derechos humanos. La política italiana recordó que la declaración, en este caso una delegación de la Unión Europea y los Estados miembros con representación en Cuba, supervisan y evalúan la situación. Y añadió que el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos representa otra oportunidad para evaluar el estado de los derechos humanos y mejorar su situación.
Es decir, sí, el último examen se hizo ahora en mayo de este año, mayo del 2018, y la Mogherini lo puso como ejemplo y dice que esto sirvió para evaluar la situación de Cuba.
Bueno, está defendiendo, como dice, ¿no?, la invitación a expertos de derechos humanos a países como Cuba.
Sí, como Cuba y como sí, otros países. Los países deben hacerlo. Eso es lo que dice,
claro,
la
Mogherini. Pero ella impulsó que se echara abajo la posición común.
Vamos a comenzar contigo, Alberto Méndez Castelló, por allá por Las Tunas.
Mira, le han hecho un muy buen señalamiento a la señora Mogherini y está dado porque sencillamente Cuba no es un Estado de Derecho. Y Cuba no es un Estado de Derecho porque sencillamente no es que lo sea en los hechos o en la forma de ser, es que usted lo ve en sus propias leyes. Y cuando mira, por citar algo, el gobierno español ahora en el encuentro que ellos tuvieron en la comisión, ¿cómo es que se llama lo que tienen, que presiden la situación de los derechos humanos de la ONU?
En el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU. En el Consejo de Derechos Humanos, el gobierno español le hizo, digamos, una petición que tuviera en cuenta el debido proceso. Y ellos sencillamente rechazaron esta situación. Ahora vemos en el propio proyecto de constitución que están analizando ahora, un texto que ya todos sabemos que está preconcebido hace mucho tiempo, pues sencillamente están plasmando que cuando a usted le confisquen una propiedad, bueno, pues usted tendrá derecho, cuando se la confisquen por vía administrativa, pues sencillamente usted tendrá derecho a acudir a los tribunales para que se restablezca la situación. Miren, aquí en Cuba hoy le quitan una propiedad a una persona, una casa, una finca, lo que sea. Y si es el ministro de la Agricultura o puede ser el ministro de la construcción, que es el que tiene que ver con las cosas de la vivienda, pues le quitan su propiedad y usted no tiene a dónde acudir, usted no puede reclamar ante los tribunales. ¿Qué justicia social puede haber en eso? Y ya no vamos a hablar de la situación carcelaria, que mira qué situación ahora mismo tiene el doctor Cardé, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que, y le voy a pasar rápido a Iván, tendrá mucho más que decir que yo, pero la actitud de Federica Mogherini deja mucho que desear en el plano de los derechos humanos dentro de Cuba. Nunca se ha pronunciado, nunca ha denunciado, nunca ha señalado al régimen cubano como un régimen violador de los derechos humanos. Siempre ha jugado con terminologías, con frases, con retórica, que los derechos humanos tienen que ser supervisados, etcétera, pero nunca ha sido una persona directa en cuanto a que en Cuba sí se violan los derechos humanos o a señalar al gobierno cubano como violador de los derechos humanos. Todo lo contrario. Incluso entre el canciller cubano y ella, que son, bueno, pues las posiciones que se homologan, pues se tratan muy bien y con mucha sonrisa, que va mucho más allá incluso de la cuestión diplomática. Esa es la impresión que tienen muchos analistas, muchos cubanos sobre la Federica Mogherini, y yo creo que hace muy bien la Becerra en cuestionarla en el Parlamento Europeo.
Y no es la única. Hay otros y otras también representantes de otros países que vemos pues sonreírse, uh-huh, compartir y mirar hacia otro lado en materia de derechos humanos se habla de Cuba.
Y ¿no? Esto del diálogo político que establece la Unión Europea para acabar con la posición común, establecer este diálogo político.
Diálogo donde económico.
Donde también están los derechos humanos, ahí quedará.
Iván.
Mira, yo tengo la percepción, muy exacto tu comentario, que la señora Federica tiene o mala información, porque es muy ambigua. Tiene una respuesta de esta, al mejor estilo de Cantinflas. Bueno, tú sabes que ella dijo que porque hay un solo partido no quiere decir que no es democracia, sí. Así, de, cosas así de ese tipo. Yo pues personalmente creo que o no tiene información o lo está haciendo de mala fe. Es decir, muy ambigua en sus comentarios. Ve esto mismo hablar ahora que el Consejo de Derechos Humanos ha valorado, imagínate tú, el Consejo de Derechos Humanos, que yo estuve haciendo varias sesiones, Corea del Norte, Venezuela, creo que Nicaragua, le pedían levantar la mano para pedirle a Cuba que por ejemplo, estuviera más universitario, que los negros tuvieran más acceso, sí, para felicitarlo por los logros que ha tenido. Es un consejo, bueno, de que Estados Unidos se quiere salir, es un consejo de estos derechos humanos donde está Libia, donde está Irán, donde están una serie de países, Irán, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Siria, que son violadores constantes de los derechos humanos, pues muchas veces se empiñan y bloquean o sacan adelante una serie de proyectos simplemente por consenso, ¿no? Entonces eso yo no me lo tomo muy en serio, realmente, de esta señora, más que, como tú decías, con el Bruno Rodríguez, a veces más que tener una buena relación, yo creo que hay una especie de complicidad, de guiño, ¿no? Sí. Yo creo que le está jugando un poco su pasado este de izquierda, que suele pasar, inclusive con muy buenos presidentes, como ha sido Mujica o el propio Lula en su gobierno en Brasil, que más de 1 millón de personas que estaban, los sacó de la pobreza, pero este pasado de izquierda los hace callar cobardemente o de manera de mirar para otro lado la situación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Las noticias como son.
El Departamento de Estado ha confirmado a Martín Noticias su decisión de reducir de 2 años a 1 año el periodo de servicio de su personal en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Un correo electrónico en respuesta a una solicitud al respecto señala: la determinación refleja las condiciones más desafiantes que afectan actualmente a los diplomáticos estadounidenses sobre el terreno. Luego de inexplicados ataques a la salud del personal del gobierno de los Estados Unidos, el pasado 5 de marzo entró en vigencia un plan permanente de personal para la embajada en La Habana. Desde entonces ha operado con un personal mínimo necesario para realizar funciones consulares y diplomáticas esenciales, de manera similar al nivel que se mantiene cuando se emite una orden de retirada, recuerda la nota, y agrega que las misiones no acompañadas tienen una duración de 1 año debido a las dificultades que imponen a los empleados, y precisa que la medida coloca las asignaciones a la embajada de La Habana en conformidad con los precedentes establecidos.
Esto es lo que se llama, una cosa conlleva a la otra, ¿no? La famosa bola de nieve. Como ahora, los diplomáticos no pueden llevar acompañantes, es decir, familiares directos, a su misión, pues entonces se estipula que es solamente 1 año. Y es que comienza entonces a inflarse todo esto y en detrimento, por supuesto, claro, del funcionamiento de la embajada.
Dice la nota que la medida se aplica a países considerados peligrosos, claro, o devastados por la guerra. Coloca a Cuba en esta lista de naciones donde se aplica la misma norma y que incluye a Irak, en este caso, Afganistán, Sudán del Sur.
Exactamente. Contigo, Alberto Méndez.
Mira, yo creo que es lógica la medida de la administración estadounidense por todo lo que ha ocurrido aquí en La Habana. Y es conocido psicológicamente, es así. Duele más el misterio que los hechos conocidos, por muy duro que sean. Uh-huh. Y entonces una persona que está sometida, digamos, a una circunstancia que no sabe lo que va a ocurrir, que no sabe la situación que tiene delante ni con quién está tratando, pues incuestionablemente tiene que estar sufriendo un estado de estrés, y más cuando está lejos de sus familiares. Por otra parte, por todo es conocido la enemistad que se ha tenido con el gobierno estadounidense por siglos, o por más de medio siglo ya, y entonces esto pues repercute también en los diplomáticos. Cuando vimos allí en X años atrás, cuando le pusieron banderas, le hicieron una serie de, digamos, de actos reprobables que resuena, digamos, en la propia nacionalidad estadounidense, en los diplomáticos, en los que están trabajando en La Habana. Esto pues sencillamente repercute a la hora de usted realizar su trabajo, y sí, creo que está muy bien. A nosotros los cubanos, los que vivimos acá, los que necesitamos trámites migratorios, pues nos es difícil la situación y muchas veces no lo comprendemos, pero hay que ponerse en el lugar del otro y yo creo que está muy bien hecho.
Pero lo que yo sigo, o sea, abogando es porque se termine la investigación, más que se termine la investigación.
Fácil, no es tan fácil.
Yo lo sé. Por lo menos que se llegue a una conclusión, que se descubra. ¿Qué pasó? Parece que no hay idea de lo que pasó, al menos que podamos saber públicamente. La situación es tensa y yo repito, lo que falla entonces es, lo que falla no, es en detrimento, ¿no? Lo que la consecuencia es el mal funcionamiento de la embajada o el poco funcionamiento por esta situación que les pasó a estos diplomáticos en Cuba, estos ataques o por lo menos esta enfermedad que adquirieron en Cuba. Vamos a dejarlo ahí.
Muy bien, Iván.
No, mira, se entiende la posición del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Son 2 años ya de que no se sabe, no hay respuesta, ni por la investigación del FBI, los servicios especiales norteamericanos, ni porque Cuba, que está cerrada en banda, que dice que no, que ellos no tienen nada que ver, ni saben lo que pasó. Es decir, que no hay colaboración, no hay tratar de abrirse. Bueno, vamos a investigar porque algo pasó, evidentemente. Pues entonces, ¿qué ha sucedido? Que este es el panorama. Mira, desde 1968 se abrió aquí la CINE, ¿no? Yo nunca he visto la embajada tan deprimida de la situación que hay, no solo por sus alrededores, que había muchos negocios, pues bueno, por el problema que hay, todos los años se tocaba meter mis visas, sino una serie de proyectos y programas que tenía la embajada, culturales, de estudiar idioma inglés, que era para todos, no solo para claro. Disidentes, sobre distintas cosas, periodismo, informática, en fin, todo esto ya no está. Es decir, sí yo creo que está afectando de cierta manera a un sector de personas de la ciudad de La Habana, por ejemplo, que son los más beneficiados, que de una forma u otra una serie de programas que se podían beneficiar, culturales, universitarios, todo eso está como parado, ¿no? Entonces, ahora con esta situación, que de 2 años, 1 año, donde la relación de trabajo con distintas personas, proyectos, de disidentes, de la sociedad y siquiera la sociedad civil, van a ser más menores, ¿no? Yo creo que va a ser mucho más complicado en este entorno, además del nuevo gobierno cubano este, del designado a dedo Miguel Díaz-Canel, con esta constitución espuria de tratar de mejorar una serie de relaciones con Estados Unidos, porque es que están en retirada.
Claro,
no más hombres, si de aquí a 4 años pues se cierra la embajada aquí en La Habana.
Oh, bueno, increíble la situación. Vamos a ver cómo pasa todo.
Sí, señor. Hacemos un llamado rápidamente a las autoridades para que permitan a la familia del doctor Eduardo Cardet visitarlo y también recibir llamadas de él. Se encuentra encarcelado allá en la provincia
sin
de
Urquiza. Sin visitas ni llamadas telefónicas.
Muchísimas gracias, Iván García y también Alberto Méndez. Regresamos.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El revocador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí. José Luis Ramos y Amado Gil.
Nicaragua cerró sus puertas a un grupo de trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país, la más sangrienta desde los años 80.
Y lo peor, que el presidente Daniel Ortega pues dijo que era inaceptable la presencia de ese grupo de trabajo y además lo calificó como una comisión injerencista. Es decir, después de esto, pues el portazo está dado. Ya nos acompaña vía telefónica desde Managua don Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa. Don Luis, gracias por acompañarnos como siempre. Bienvenido.
Muchas gracias. A la orden siempre.
¿Cuál es su primera reacción al conocer que el señor Ortega, como dice Amado, ¿no?, le ha tirado la puerta a este grupo de la OEA?
Lo hemos dicho en el diario La Prensa de Managua, Nicaragua, que es como morder la mano que extiende el amigo. Porque el propósito, obviamente, de la OEA y en el particular de los 12 países, de los más grandes, los más desarrollados, los más autorizados del hemisferio occidental, que integran esa comisión de ese grupo de trabajo, pues es venir a ayudarle a Nicaragua, al pueblo de Nicaragua, pero también al gobierno del país, a encontrar una salida democrática, justa, ecuánime, por medio del diálogo nacional. Sin embargo, el señor Ortega pues responde de esa manera, indicando con eso que realmente él no quiere encontrar, acordar, concertar ningún acuerdo de carácter democrático, sino imponerse a sangre y fuego mediante la represión, mediante la política de terror, que es lo que está aplicando en el país.
Claro, pero vamos a comenzar a interpretar qué significa esto, don Luis. Usted es una persona con mucha experiencia en negociaciones, usted es un periodista con mucha experiencia, y siempre las actitudes hay que interpretarlas en el contexto y la circunstancia en que se encuentran. Esta introducción para preguntarle si esta actitud de Daniel Ortega en este momento indica más fortaleza que desesperación? ¿Se siente más fuerte en este momento Daniel Ortega, que es capaz de darle el portazo a esta comisión de la OEA?
Me parece, por la experiencia que usted menciona y por lo que yo conozco, el modo de actuar de Ortega, que él trata de aparentar una gran fortaleza, pero en realidad se encuentra a la defensiva dentro del país y a la defensiva ante la comunidad internacional, que prácticamente ha cerrado filas, no para acosarlo, no para tratar de sacarlo violentamente del poder, sino para ayudarle a encontrar una solución a la crisis que favorecería también a él mismo, a su familia y a su partido. De manera que es como, podríamos decir, valga la expresión, como una fiera que se siente acorralada y que da manotazos para tratar de aparentar de que está en una situación mejor que la que realmente está.
¿Y está mejor Nicaragua en los últimos días? Si lo comparamos con, pudiéramos decir, por ejemplo, con el mes de julio.
Estamos peor en todos los sentidos. Y bueno, el mismo gobierno lo ha reconocido, o lo está reconociendo, de hecho, al aprobar en la Asamblea Nacional, sometida al designio del señor Ortega, dos leyes verdaderamente terribles: una reducción dramática del presupuesto general de la República, tanto en ingresos como en egresos, que altera completamente el plan económico nacional y que pone al país en una situación terriblemente crítica, y un acuerdo, una ley para emitir unos bonos que todavía no acabamos de entenderla, unos bonos que llaman de emergencia para la estabilidad financiera, que piensan colocarlos en dólares y pagarlos a largo plazo en córdobas, como que no tiene sentido, ¿no? Como que los únicos que podrían adquirir esos bonos de emergencia son precisamente ellos mismos, que tienen mucho dinero acumulado a la sombra del poder, pero que, bueno, habrá que ver si están dispuestos a arriesgar su plata en esos bonos. Es decir, hay una situación realmente de emergencia en el país. El problema es eminentemente político y por lo tanto requiere de medidas políticas. No es un problema económico, lo económico es una consecuencia. Pero Ortega quiere seguir el mismo camino de Venezuela, que trata de resolver una crisis profundamente política con medidas económicas que a lo largo de los 2-3 últimos años no han servido para resolver, sino que para empeorar la crisis.
Hay conmoción en Nicaragua, por lo menos entre muchos prelados de la iglesia, por la situación de Medardo Mairena, este hombre que enfrenta un juicio como sospechoso por terrorismo. Incluso hay declaraciones del auxiliar, o sea, del obispo auxiliar de Managua, el señor Silvio Báez, o el monseñor Silvio Báez, quiero decir, perdón, que ha dicho que realmente le da mucha pena lo que está sucediendo. Y yo creo que sí, yo creo que ustedes se están enfrentando a ya quizás no tanto la represión en las calles por la protesta, sino ahora en esta resaca que el gobierno va a tratar de hacer para todos sus opositores, meternos en la cárcel con unos buenos cuantos años de condena, sobre todo por esta figura de terrorismo que apareció recientemente.
Sí, así es. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado esta etapa de la represión como tercera fase. La primera fue el ataque mortal directo contra la gente que estaba en la calle manifestándose. La segunda fase fue para quitar los tranques en las carreteras y las barricadas en las ciudades que había puesto la población para su autodefensa. Y ahora es la represión en el ámbito judicial. Vea, hay una campaña de odio terrible que nunca se había visto, ni siquiera en la época de la Revolución Sandinista se había visto con tanta saña como ahora, esa campaña de odio contra todas las personas que discrepan del régimen o que han participado en las protestas. Y Medardo Mairena es un ejemplo viviente, dramático. La imagen que presentaron los medios oficialistas ayer en los tribunales, digo los medios oficialistas porque a la prensa independiente que queda no le permiten ingresar a los tribunales, a las cortes, es una imagen dramática. Debe haber conmovido realmente al obispo Báez, que es una persona muy humanitaria, muy sensible ante los dolores de la gente, de la humanidad, porque realmente es una imagen conmovedora, pero que al mismo tiempo retrata el salvajismo de la represión, la cobardía de la tortura en las cárceles y la situación degradante, no de la persona humana, del régimen que trata de esa manera a la persona humana.
Don Luis, no hay diálogo. No permite Ortega el apoyo a una salida pacífica, en este caso, repetimos, por parte de este grupo de trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA. Siguen pasando los días, la situación económica sobre todo es muy, muy crítica, según vemos por los medios de comunicación televisivos, leemos también. ¿Cuál es la salida?
Bueno, la Alianza Cívica, que es la oponente en el diálogo nacional suspendido, ha publicado hoy en la prensa y otro periódico de circulación nacional que queda en el país una carta abierta a Daniel Ortega en la cual le proponen la reanudación del diálogo y trabajar en conjunto por los temas más urgentes que hay, crear, restablecer el clima de seguridad ciudadana, el respeto a los derechos humanos, abrir el camino a la democratización por medio de la anticipación de elecciones que no solamente los obispos la han planteado, sino también el secretario general de la OEA. ¿Qué puede esperarse de Ortega ante esta carta de la Alianza Cívica? Me parece que, como decimos popularmente, la callada por respuesta, es decir, no va a responder. Él cree que la oposición se está desgastando a sí misma a medida que pasa el tiempo y no se ve ninguna posibilidad de que se restablezca ese mecanismo que podría servir y debería servir para encontrar una salida a la crisis nacional.
¿Y realmente se está desgastando la oposición, en su opinión?
Yo creo que no, vea. Aquí no ha habido, a pesar de toda la represión y el clima de terror que se ha impuesto en todo el país, no ha habido un desánimo de la gente. Ayer fue impresionante cómo salió la población multitudinariamente a las calles levantando las consignas de la democracia, la libertad para los presos políticos, y no solamente en Managua, sino que prácticamente en todo el país. Entonces, no es cierto que se está desgastando la oposición. Hay un gran ánimo, hay una gran confianza. La consigna que corea la gente todos los días es: estamos ganando. Pero claro, el señor Ortega cree todo lo contrario.
Claro, por supuesto. Hay un dato importantísimo antes de terminar, Luis, que es la cantidad de nicaragüenses que están cruzando la frontera, se están estableciendo en Costa Rica y han acudido, de acuerdo al organismo, a Dirección General de Migración, al menos cerca de 10.000, una cita ante la dirección solicitando refugio y otro tanto espera por ser citado. Sin duda esto refleja la crítica situación que hay en su país, Nicaragua.
Exactamente, no llega a los límites dramáticos que tiene el problema de la migración de la gente por la razón de la dictadura que hay en Venezuela, pero va en esa dirección guardando las diferencias de tamaño de país y de cantidad de población. Déjeme decirle como un dato anecdótico que este mismo día dos de mis nietos varones han tenido que abandonar el país, ¿verdad?, acompañados por su padre naturalmente, porque la situación aquí consideran ellos que ya es insoportable. Y así. Muchísimos hogares nicaragüenses se están desarticulando, desarmando, porque la gente huye del clima de represión, huye de la situación que se ve que puede empeorar y que seguramente va a empeorar.
Correcto.
En tanto que Ortega no quiera abrirse a una solución.
Es un común denominador, las dictaduras provocan las salidas masivas. Y si no, que se lo digan a los cubanos. Y si no, que se lo digan a los venezolanos. Y si no, que se lo digan a los nicaragüenses. Es increíble cómo estos gobiernos autoritarios, dictatoriales, siempre provocan lo mismo en la población. El pánico, el miedo, el escape, ese sentimiento de escapar. Don Luis Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer de verdad tenerlo desde Managua, Nicaragua.
Gracias, muchas gracias y siempre a sus órdenes.
Muy igualmente.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio concluyó en Bogotá la última audiencia del juicio por corrupción contra Nicolás Maduro y ha dicho que simplemente tiene que cumplir 18 años de privación de libertad, además de otras cuestiones que podemos destacar acá en el programa, como una multa de 25 millones de dólares por corrupción, devolverle dinero al país, en fin.
Esta es la noticia que provoca las reacciones más encontradas del mundo. Cuando usted le pregunta a un venezolano, hay dos posiciones. La primera, se alegran. La segunda, dicen, bueno, ¿y para qué si esto no se va a cumplir? Hoy vamos a tratar de ir al centro, vamos a tratar de buscar lo mejor y lo que no va a funcionar. Por eso hemos invitado a Miguel San Martín, director de redacción del periódico El Universal. A través de un periodista vamos a interpretar lo que esto significa al interior de Venezuela y lo que significa también, por supuesto, para lo que es las ansias de democratización de Venezuela. Miguel San Martín, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, amado José Luis, un gran saludo para ustedes y para su audiencia.
Sin duda, San Martín, que esto abre las puertas para que Nicolás Maduro responda a la justicia de su país, a Venezuela, pero ¿tendrá lugar, es la pregunta?
Mira, es una decisión, llamémosla política y simbólica, porque como ustedes bien decían al principio, es inaplicable. ¿Qué organismo se va a encargar de detener al presidente Nicolás Maduro y enviarlo a la cárcel? Ninguno. Esto sienta un precedente. La exfiscal general de la República ha presentado un cúmulo de pruebas sobre los sobornos que habría recibido Maduro, y no solo Maduro, varios funcionarios del gobierno de Hugo Chávez que manejaron inversiones, negocios, trabajos que hizo la empresa Odebrecht hace unos años en Venezuela. Esa empresa no solo sobornó a funcionarios en Venezuela, sino en casi todos los países de América Latina. De hecho, el presidente Lula está en la cárcel por un caso vinculado a los sobornos de Odebrecht. En otros países donde la justicia funciona, donde hay instituciones, la sentencia de los tribunales se cumple. En este caso, la sentencia queda como un precedente que quizás algún día pueda servir para iniciar otras acciones que finalmente terminen en la cárcel con los responsables de haber despilfarrado los ingentes recursos que llegaron a Venezuela por la vía de la venta de petróleo.
Le quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Esto, este tipo de noticias causa impacto en el venezolano común, en el venezolano de a pie, ese venezolano que tiene que ir a buscar la comida que no sabe dónde encontrarla?
Mira, hoy, el día de hoy, te digo que ninguno, porque hoy los venezolanos, todo el país está pendiente del cambio del cono monetario que está anunciado para el día lunes, la reconversión monetaria, como la llaman también. Uh-huh. Le quitan 5 ceros a la moneda, y lo que tiene es a la gente pensando cuánto vale mi dinero hoy, cuál es la equivalencia entre la moneda vieja y la nueva. Te están pendientes de si van a funcionar en los bancos y cómo van a ser ahora las transacciones en los comercios, sobre todo en la venta de alimentos. Yo creo que la gente ni siquiera se ha dado cuenta del impacto que va a tener psicológicamente el hecho de que en sus cuentas, cuando tenían, digamos, que una cantidad de 6 millones de bolívares y esa cantidad ahora se le va a reducir a 60 bolívares con la eliminación de los 5-0. Eso es lo que preocupa hoy a la gente en Venezuela, eso es lo que tiene a la gente en Venezuela angustiada y de lo que están hablando todos, tanto los ciudadanos como los medios.
¿Cómo ha caído en medio de todo esto que usted describe el fallo que emitió el Tribunal Supremo? Se ha comentado, como le preguntaba a Amado, pienso que también hay un poco de obstinación por tanta impunidad que hay desde hace tanto tiempo en Venezuela, ¿no?
Sí, no, lo del el fallo del tribunal se ha comentado a nivel político. Gente entendida, abogados, dirigentes políticos que entienden lo que puede significar una medida como esa. Pero a nivel de pueblo, como te decía anteriormente, la gente lo que está preocupada es por el dinero y por el poder adquisitivo que va a tener a partir del lunes con las nuevas monedas, con el nuevo valor de la moneda.
Ahora, hay un tema, perdóname, José Luis, hay un tema que me gustaría analizar y es lo que, por donde comenzamos, esta condena que ha recibido Nicolás Maduro, si bien no toma efecto ahora, yo creo que esto sí denuncia una vez más en la comunidad internacional y justifica las acciones que está tomando el gobierno de Estados Unidos y también Europa, los gobiernos europeos, en las condenas, más bien en las sanciones contra muchos funcionarios del gobierno. Es decir, aquí lo que hay es una demostración de que hay corrupción en el gobierno y se demuestra y se justifica todo tipo de sanción contra el gobierno.
Cabe destacar que la corrupción en este caso es por Odebrecht, la compañía brasileña.
Sí, yo creo que, salvo los países que son afectos ideológicamente, claro, en ninguna otra nación del mundo hay dudas del tamaño de la corrupción que se ha instaurado en Venezuela, sobre todo de cómo se despilfarró. Se están hablando más de un billón de billones de dólares que se habrían ido por la cañería de la corrupción. Es una cifra enorme, eso es incalculable, es inimaginable. Entonces, en países como Estados Unidos y algunos países de la Comunidad Económica Europea, no solo no hay duda, sino que han pedido sanciones contra el gobierno de Venezuela. Pero por un lado, piden las sanciones, por un lado, manifiestan que el régimen de Nicolás Maduro tiene que abandonar el poder y tiene que ser sometido a los tribunales de justicia, pero por otro lado, no actúan de una manera contundente, de una manera decidida, de una manera que pueda realmente ejercer esa presión que se necesita para que el gobierno de Maduro sea desplazado y se reinstale la democracia en Venezuela. Más allá de las declaraciones, últimamente las declaraciones del nuevo presidente colombiano, el señor Duque, del presidente paraguayo que se está instalando hoy, son sumamente fuertes, sumamente contundentes, no dejan ningún tipo de duda, no solo a la corrupción que reina en Venezuela, sino a que permanentemente se está violando los derechos humanos y que se acabó la democracia en el país. Pero no hay manera, no hay forma de que esos organismos actúen. La gran mayoría de los países, sobre todo los países económicamente fuertes, donde se reciben capitales, no tienen duda de la corrupción de Venezuela porque es por allí, por su sistema bancario, está circulando todo ese dinero, no solo del dinero que producto de la corrupción, sino en algunos casos dinero que, según señalan las denuncias, procede del narcotráfico. ¿Pero qué han hecho? Los bancos han dado nombres, los bancos de esos países han mostrado nombres de las personas que tienen esos depósitos ahí. No, los tribunales de esos países han emitido algún tipo de medida, le han exigido a sus bancos que cierren esas cuentas o que den a conocer los nombres de las personas que hicieron esos depósitos. No, lo que ha habido y pues se ha sabido porque se han realizado investigaciones privadas y en algunos casos los bancos en genérico sí reconocen que tienen ese dinero allí. Algunos países como Estados Unidos consideran que esa circulación de esa masa monetaria por su sistema le hace un daño y quiere ejercer presiones, pero hasta ahora no las ha ejercido. Estados Unidos está adelantando una investigación desde hace años contra un grupo de venezolanos que ha participado en la corrupción de PDVSA. Esa corrupción ha involucrado a una empresa como Citgo, que está en territorio norteamericano. Y más allá de algunas detenciones, digamos que son preventivas, porque son personas que han detenido y que se han acogido a los programas de testigos, de testigos de protegidos, y los están utilizando para eso, para inculpar a otras personas que les interesa señalar. Pero no hay un mecanismo internacional que permita ese empujón final para sacar una dictadura como la de Maduro, como la de Ortega, o como la de los Castro, o como la de Evo Morales en Bolivia.
Sí, sí. Muy bien, usted quiere decir que están muy bien las denuncias, los reclamos, las acusaciones, pero en efecto no se realizan, no se llevan a la práctica, no tienen lugar.
Es que ese es el gran fracaso de los organismos internacionales. Claro. Empecemos por la OEA, vayamos a la ONU, vayamos a la OTAN. Es decir, la OTAN no pudo resolver los problemas, las grandes crisis políticas que terminaron en guerras civiles en Europa. La ONU no tiene forma de intervenir o no quiere intervenir en los problemas, en los conflictos del Medio Oriente, y mientras cientos de miles de personas, hasta millones de personas son desplazadas, fallecen en esos conflictos, no hay actuaciones contundentes, todo se queda en discursos, todo se queda en congresos donde van los presidentes y hacen una cantidad de exposiciones que son muy bonitas, pero a la hora de la verdad eso no se traduce en nada, porque hay demasiados intereses. Fíjate en el conflicto de Libia. ¿Cuántos muertos no han ocurrido allí?
En Siria, se me fue.
Lapso. En Siria. Por un lado está el mundo democrático.
Le vamos a cortar y usted entiende de esto. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, sí. Miguel San Martín. Gracias. Bueno. Un placer.
A la orden, pues. Un placer.
Y cómo no.
Hasta mañana.
Bueno, hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.